Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Hoy saludamos a Miriam Leiva, que estará sola en la tertulia. Lamentablemente, nuestro invitado no ha podido ser contactado a través de la vía telefónica allá en La Habana. El saludo para Johnny Hilfer, a cargo de la producción, y May Vázquez, nuestro director técnico. A todos, bienvenidos.
Bienvenidos y gracias, muchísimas gracias por la sintonía. Michelle Suárez, nuestro copresentador desde España, se encuentra de vacaciones, disfrutando sus vacaciones, pero de todas maneras, muchísimas gracias a todos los que están en sintonía con este programa Las Noticias Como Son, los que nos escuchan de 8 a 9 de la noche en el horario estelar del programa, 12 de la medianoche en la retransmisión del programa, y también, por supuesto, los que nos escuchan a través de Radio Caracol 1260 AM, Radio Caracol 1260 AM a las 10 de la noche. En solamente minutos, ya con Miriam Leiva, tertulia. Una interesante encuesta en Estados Unidos habla de Cuba e Irán, dos países que tienen sanciones. ¿Qué dicen los estadounidenses, los norteamericanos, sobre las sanciones sobre estos dos países? ¿Qué opinan los estadounidenses sobre la reapertura de relaciones diplomáticas? Interesante, les vamos a estar diciendo en solamente minutos. También tenemos hoy la hija de Osvaldo Payá Sardiña, Rosa María Payá, se presentó en la recién inaugurada embajada de Cuba en Washington a presentar una carta. Tendremos los detalles en solamente minutos también. Y abordamos el bajón en las encuestas en la aceptación popular que tiene la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Hoy en el programa vamos a hablar también con un opositor cubano. Hay un grupo que está lanzando una convocatoria para tratar de actualizar a la oposición cubana dentro de la isla en esta nueva era que se está realizando. Me refiero de la normalización diplomática a la normalización democrática. Se necesita una reestructuración de la oposición si se quiere dar al traste con sus objetivos de democratizar el país. Lo vamos a tener en línea telefónica y también vamos a conversar con un cubano muy popular por acá, por el sur de la Florida, que estuvo invitado en la ceremonia de inauguración de la embajada cubana en Washington. Sus experiencias, qué pudo ver, cuál es su opinión, la tendremos en el programa.
Muy bien, ¿con qué comenzamos hoy?
Muy bien, todo el tema es de embajada, ¿verdad? Por lo menos vamos a hablar con una persona que estuvo allí, la embajada cubana. Yo comienzo hoy con algo que realmente es insólito, es algo más o menos que lo que se dijo y no es lo que es. Y tiene que ver con la mesa redonda y Randy Alonso. Sí, señor. Randy Alonso, que es el conductor, el director, el presentador de la mesa redonda de la televisión cubana. El espacio, quizás uno de los programas más importantes que se haya hecho por la situación del país, fue este espacio del 20 de julio. 20 de julio, día en que se restablecen las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba. La sección de intereses dejó de ser sección de intereses, se convirtió en embajada, y por primera vez en la época revolucionaria, en la época del 59 para acá, de gobierno comunista cubano, se iza la bandera cubana en este edificio. Es, repito, un momento muy importante. Sin embargo, vamos a escuchar en la forma en que Randy Alonso, en la mesa redonda, le comunica al pueblo cubano el momento en que se iza la bandera cubana.
Con los gritos de ¡Viva Cuba! ¡Viva Fidel! ¡Viva Raúl! Se izó la bandera nacional en Washington, libre y soberana.
¿Que se izó la bandera? Es cierto. La opinión libre y soberana, por supuesto, todo eso aceptado. Ahora, ¿qué fue lo que se escuchó realmente allí en esta calle 16, ahí frente a lo que es hoy la embajada cubana en Washington? Lo que se escuchó, lo que captó toda la prensa internacional en el momento en que se izaba la bandera cubana. Yo les voy a dejar el sonido ambiental, nosotros lo tenemos, el mundo entero lo tuvo, el sonido ambiental de lo que allí sucedió. Ahí lo tiene. Eso fue lo que realmente sucedió en el momento en que se izaba la bandera cubana. No quiero sacarlo de contexto. Es cierto que en otro momento, durante todo el día, hubo personas que gritaron abajo el embargo, viva Fidel Castro, viva la Revolución Cubana. Todo eso sucedió. Pero Randy Alonso se refiere al momento solemne de izar la bandera. Esto fue lo que se escuchó y no lo que él comunicó en la mesa redonda. Así que con eso quiero comenzar este programa de hoy.
Tal vez estaba leyendo un libreto.
Es posible, es posible. Bueno, lo estaba leyendo. Sí, yo vi la televisión y lo estaba leyendo.
A lo mejor era un libreto o un lapsus menti.
Sí, no, el libreto se lo escribieron así.
O un lapsus menti.
O no escuchó, no escuchó, no estaba viendo lo que pasó en ese momento.
Miriam Leiva, ¿qué tal? Bienvenida.
Un saludo para todos. Bueno, aquí extrañando a Michelle, pero seguimos adelante.
Está bien, muy bien.
Todos tenemos que coger vacaciones. Bueno, pues nada, sabes que la mesa redonda tiene ese papel y Randy, por supuesto, es la estrella al lado de Fidel Castro con su mesa redonda, que por cierto, uno pasa por todas partes aquí y prácticamente nadie le escucha porque están acostumbrados a que lo que dicen es lo que quieren decir y lo que quieren meter en la mente de la gente, y entonces es bastante poco escuchada en este país.
Nada mejor que tratar de meter en la mente de la gente algo que no sucedió, lo que sucedió ayer en la mesa redonda. Nos vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Casi 3 de cada 4 estadounidenses creen que Estados Unidos debe de tener relaciones diplomáticas con Cuba, pero no están seguros de hasta qué punto deben levantarse las sanciones, según un sondeo de Prensa Asociada, difundido el lunes también en compañía de Investigación de Mercados. Es la agencia que se asoció a ellos para esta investigación. La nueva encuesta también reveló que el 58% de los norteamericanos apoya la gestión que ha hecho el presidente Barack Obama de la relación entre Washington y La Habana, mientras que el 40% se opone. Por otro lado, solo el 39% aprueba cómo ha gestionado el presidente el papel de Estados Unidos en el plano internacional, con un 59% de desaprobación. Los encuestados se mostraron divididos sobre qué hacer con las sanciones a Cuba. El 48% pensaba que deberían reducirse o eliminarse, mientras que el 47% se mostró a favor de mantenerlas o aumentarlas. Un 5% no respondió a la pregunta. La historia era diferente cuando se trataba de Irán. ¿Por qué? Porque el 77% dijo creer que deberían mantenerse o aumentarse las sanciones sobre Teherán, según el sondeo realizado apenas unos días antes de que Estados Unidos firmara un acuerdo para limitar el programa nuclear iraní, cambio de alivio de sanciones económicas, entre otras cosas. Según el acuerdo, el programa nuclear iraní se verá limitado durante una década a cambio de suavizar sanciones económicas que podrían suponer un valor de cientos de miles de millones de dólares. El sondeo se hizo en 1.004 adultos, se realizó por Internet entre el 9 y el 13 de julio.
Miriam Leivo.
Bueno, hay una coincidencia en estos resultados de los sondeos con algunas anteriores bastante cercanos. Por ejemplo, esto de que cambia la política hacia Cuba y los pasos que está dando Obama, que crecientemente ha tenido apoyo y que al mismo tiempo consideren que debe mantenerse el embargo y que las medidas de apertura pues económica pues deben ser más pausadas, ¿no? En definitiva, creo que en ese sentido coincide con lo que está haciendo Obama, ¿no? O sea, primero no puede quitar el embargo, eso es una legislación, pero además sus medidas han sido, tienen un ritmo bastante mesurado, que en el sentido de que está dirigido hacia el pueblo cubano fundamentalmente, y bueno, claro, hay presión de los intereses empresariales y de los agricultores y de otros medios que quieren ampliar más y abrirlo de quitar el embargo por una cuestión económica y que además se justifica. Pienso que sí, que debe levantarse el embargo. Pero bueno, en el caso de la opinión pública norteamericana en general, está muy, muy impresionada siempre por los medios, por lo que se mueve en los medios, y realmente la política exterior para el americano común no es una cuestión fundamental, o sea, más es las cuestiones internas, la situación del empleo, la situación económica, lo que el día a día que esta cuestión de política exterior. Sin embargo, incluso para las elecciones que vengan próximamente, no es el tema central, digamos, pero en el caso de Cuba e Irán, creo que inclusive cuando pase un poco más de tiempo, sí será el legado de Barack Obama. Creo que son dos pasos muy, muy importantes. Y en el caso de Irán, que ha estado sometido, por supuesto, a una realidad de hasta de rehenes que tomaron en el año 79 en la embajada americana en Teherán, hasta, bueno, todo lo que ha ocurrido después y los medios también muy intensamente, pues no sé, me parece que no está claro realmente el alcance que están teniendo estos que va a tener el acuerdo que se ha logrado no solo Estados Unidos sino las otras digamos el miembro del Consejo de Seguridad más Alemania en este acuerdo, o sea, además en la encuesta está hecha antes de los acuerdos, antes de que hablara el presidente y antes de que se explicara en qué consisten los acuerdos que se han abordado, que se han logrado. Y lo que se habla es de lo que representa para Irán en el plano económico, cosa que es cierto, pero en el plano general de política exterior, de intereses de Estados Unidos, es muy importante, y en el plano también de intereses de los demás países del mundo y específicamente del medio, o sea, de ese lugar donde está situado Irán, del Medio Oriente, de inclusive un poquito más hacia allá, creo que es muy importante tener una situación distinta con Irán que no sea de confrontación, porque irradia hacia esa zona, puede irradiar inestabilidad, puede irradiar también conflictos armados, pero también en este caso, si como se está haciendo, hay un acuerdo, pues puede haber inclusive colaboración para que ellos contribuyan a, digamos, eliminar al Estado Islámico y toda una serie de movimientos que hay ahí, problemas que hay en la zona. Que también es verdad que hay otros intereses de Arabia Saudita, en fin, hay problemas, digamos, étnicos, pero este acuerdo sí pienso que va a tener frutos bastante amplios.
Yo me quedo, antes de pasar a la próxima noticia, con el tema cubano, Miriam, y a mí me llama muchísimo la atención, y quizás eso también denota o demuestra cómo el tema cubano muchas veces es visto ni tan siquiera como un tema internacional en muchos sectores de los Estados Unidos. Es visto como un tema nacional, un tema doméstico, como le dicen en esa mala traducción del español, ¿no? Al español. Pero, ¿sabes por qué? Porque, por ejemplo, la encuesta revela que el 58% de los estadounidenses apoya la gestión del presidente Barack Obama en relación a las relaciones con Cuba. O sea, estamos hablando 58% aprueba las relaciones diplomáticas, lo que hay, la gestión del presidente con Cuba. Sin embargo, solamente el presidente tiene 39% de aprobación en su gestión internacional, más allá de la cuestión de Irán y de todo. En sentido general, hay un 59% de las personas que desaprueba la gestión del presidente en su gestión internacional. Sin embargo, aprueban en mayoría la gestión que tiene con La Habana. Quizás ese es el enfoque diferente que muchos estadounidenses...
Por las preguntas.
Sí, y porque los Estados Unidos ven a Cuba, quizás, no me atrevo a decirlo, no quiero ser tan absolutista, pero lo ven como un tema más nacional que internacional. No sé si por la geografía o por la tradición, no lo sé. Pero lo cierto es que los americanos están viendo muy bien la relación que tiene con Cuba, muy mal lo que está haciendo el presidente con el resto del mundo. Increíble.
Bueno, la inaugurada embajada de Cuba en Washington le ha negado en las últimas horas la entrada a la activista Rosa María Payá cuando intentó entregar una carta que iba dirigida al ministro de Salud Pública, Roberto Morales, en relación con el caso de su padre, el fallecido Osvaldo Payá, fundador del Movimiento Cristiano Liberación. Ella básicamente lo que estaba tratando era de entregar una solicitud formal que redactó su madre, Ofelia Acevedo, indicando de que hace 3 años viene demandándosele el resultado de la autopsia que le practicaron al cadáver de su padre. ¿Qué pasó? Bueno, no abrieron, no respondieron los funcionarios cuando ella tocó al timbre de la embajada, y vamos a escucharla a ella y a su madre.
He estado tocando en la embajada todo el tiempo y no me han abierto. En un momento salieron agresivamente porque la puerta se abrió y yo iba a entrar, y salieron agresivamente a cerrar la puerta. Les pregunté si me iban a abrir, si eran cubanos, y no hubo ninguna respuesta. En el consulado me atendió el vicecónsul Ben Como y me dijo que no iba a recibir esa carta porque eso lo debía recibir la embajada, que él se iba a comunicar con la embajada, con el funcionario Miguel Frank.
El gobierno cubano hasta ahora no me ha dado el informe de autopsia, que es el derecho que yo tengo, que tienen todas las familias en Cuba. Para esto no hace falta ningún trámite especial. Tú pasas por el hospital por medicina legal, te entregan el papel de la autopsia. A mí eso no me lo han querido entregar. Lo fui a buscar yo personalmente a los 3 meses de la muerte de ellos. Le he mandado cartas al director del hospital. Amistades mías han insistido en el hospital para recogerlo y nunca se lo han dado.
Esta era Ofelia Acevedo, la viuda de Osvaldo Payá.
Miriam Leiva.
Lamentablemente, por estos días llegamos al 3er aniversario de la muerte de Osvaldo Payá, y realmente fue una situación tan dramática que y además tan, por supuesto, inesperada, que fue golpeante en su momento y sigue siéndolo ahora. Pienso que esto demuestra que el gobierno cubano sencillamente tiene casos especiales y no quiere que se conozca todo lo que hay. Y bueno, desgraciadamente el caso de Payá y Jaro Cepero pues entra en esto. Ellos se niegan a dar el informe de la autopsia, y inclusive si no tuvieran nada que esconder sería muy positivo para el gobierno cubano darlo, porque bueno, así se sabría realmente qué fue lo que le ocurrió a Osvaldo Payá, qué tratamiento tuvo, cómo fue la atención, en fin, lo que se pueda saber eso. Y al no entregarlo, pues al contrario, lo que crea es precisamente terreno fértil para pensar de que eso no fue un accidente fortuito, ¿no? Como son los accidentes. Entonces, yo veo que, bueno, claro, Rosa María sufre eso y sus hijos, porque, bueno, son gente más joven, y creo que Ofelita, la esposa de, o sea, la viuda ahora de Osvaldo, pues ha tenido que llevar una etapa muy dura, y la tía se sigue llevando. Yo he hablado con ella después en algunas ocasiones, y realmente eso es una cuestión irreparable siempre, y más en este caso como ha ocurrido de Payá. Y además una persona como Payá dedicado a lo que él creía, a su causa, a la causa del pueblo cubano, en favor de Cuba, y es realmente doloroso.
Y de nuevo con otro sondeo, pero ahora relacionado
con Brasil.
Sí, la presidenta brasileña Dilma Rousseff y el apoyo que hasta ahora recibiendo de la población. Bueno, sigue en caída, libre y bajo. Ha bajado ya a 7,7% según una encuesta difundida en las últimas horas que reflejó el difícil panorama político y económico que está enfrentando el país. El gobierno registró una reprobación del 70,9%, su máximo, según el histórico sondeo realizado por la firma MDA bajo cargo de la Confederación Nacional de Transporte, a solo 6 meses de haber asumido su segundo mandato, y mientras las revelaciones de una gigantesca red de corrupción en la estatal Petrobras agregan incertidumbre política y la economía no da señales de recuperación, pues Dilma Rousseff cuenta con el aval de apenas el 15,5% de los encuestados y un 79,9% reprueba su desempeño personal en el cargo. El bajo nivel viene precedido del desplome registrado en el sondeo precedente del mes de marzo. Es decir que no logra superar esto, ¿no?
Y la corrupción cada vez le da mejor imagen.
Es sin duda el efecto Petrobras y también otras cuestiones de corrupción. Miriam Leiva.
Sí, eso empezó desde, bueno, cuando estaba Lula todavía en el poder, y logró sortear esa situación de corrupción dentro del Partido de los Trabajadores. Inclusive en aquella época personas allegadas a Lula fueron condenadas, pero él salió sin problema. Y bueno, después el primer mandato de Dilma Rousseff siguió siendo exitosa la economía, y bueno, y el desarrollo de Brasil, pero le ha cogido, digamos, a Dilma Rousseff varios problemas grandes, gordos. Uno de ellos, bueno, el principal que está en curso es el de Petrobras, que en realidad la afecta a ella en la medida en que ella estuvo al frente de Petrobras, tuvo cargo muy importante en Petrobras durante un largo periodo, y bueno, hasta ahora no sale el nombre de ella, no sale que ella haya tenido conocimiento de toda esa corrupción, pero indudablemente ya por ahí la toca. Además de eso, coincide con un momento en que la economía brasileña está teniendo dificultades, en primer lugar porque han bajado el precio de las materias primas o otros mercados que ellos tenían grandes, pues se han contraído. China no está creciendo al mismo ritmo que antes, aunque sigue creciendo sustancialmente. En fin, que hay varias situaciones que hacen que la economía brasileña no pueda tener el mismo impulso que estaba teniendo antes, y esto coincide con el segundo mandato de ella. Además de que los mandatos, digamos, dos presidentes del mismo partido, o sea, de dos mandatos Lula, y ya va por su segundo mandato, que ha empezado en esa situación tan difícil, y ya trae un desgaste no solo de ella, de su anterior mandato, sino de Lula. Además que hay una cuestión, y es que Lula en estos momentos está siendo investigado también por la situación en Petrobras, y específicamente porque el presidente de Odebrecht, la compañía constructora más grande de Brasil y una más grande del mundo, que tiene inversiones en Cuba, pues el presidente está preso, pero es que Lula viajaba con él e incluso vino aquí a Cuba con él, y o sea, hay una cercanía muy grande. Claro. Se dice que no, que Lula no tiene nada que ver con eso, o sea, él dice que no, pero de haberse beneficiado, ¿no?, de su contacto con Odebrecht, pero es toda una situación difícil que, bueno, eso se ve inclusive en el físico de ella, ¿no? Ella estaba bastante, claro, con, sí, más bien sobrepeso, y cada día está más delgada, aunque todavía mantiene la cara bastante estiradita.
Claro, y la investigación a Lula da Silva por un supuesto tráfico de influencias de la constructora esta, Odebrecht.
Exactamente.
Miriam Leiva, muchísimas gracias. Gracias a ti desde La Habana. Vamos a la pausa.
Y regresamos.